Muy bien. Estando sobre este lema, Jesús, vida, y de una manera muy natural me venía en mente un hecho importante, muy importante en la vida de Jesús, también que se cuenta solamente Juan. Como hemos dicho antes, Juan hace mucho eco con sus palabras en su propia escritura del Evangelio, cartas. Y hay un encuentro que para nosotros, yo creo que es importante meditarlo bien. Voy a decir pocas palabras sobre esto, porque es importante que es Dios quien nos habla, no Noé. Estoy hablando de él. Ver Espíritu Santo. Estamos para proclamar tu palabra, Señor. La palabra de Dios no se lee. ¿Ok? Se proclama. Porque es la palabra de Dios, es viva. Es un anuncio. Se proclama, no se lee la palabra de Dios. Es falta de respeto. Leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo. Y queremos proclamar la convicción. Ven, Espíritu Santo. Que la palabra que estamos para proclamar nos cambia la vida, porque es fuerte y es viva. Presentamos nuestros corazones, nuestras vidas, tal como están. Ven, Señor. Espéranos. Vamos a llegar. Ven, Espíritu Santo. Dice Juan, significa dice Dios a nosotros. según Juan, tenía que pasar por San Marino. Esto ya es raro, porque sabemos bien que los judíos y los samaritanos no hay buen
feeling.
Feeling, ¿dice feeling también es bueno?
Y el rollo.
No quiero hablar de fútbol, pero aquí también en Madrid se vive esto entre el Atlético. ¿Has visto? Se entiende perfectamente. Tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por un sitio hostil. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, Jesús, como se había fatigado en el camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En el mediodía, con el calor que hace y el pozo que está fuera de la ciudad, un lugar de conflicto, pero un pozo. ¿Y por qué? Este diálogo se concentra alrededor del pozo. ¿Por qué? Esto es importante. Llega una mujer de Samaria a Sagarago. Jesús le dice: dame de beber. Es Jesús que tiene sed. Es Jesús que tiene sed. Pues sí. Sed de almas. Sed de nuestra salvación. Tiene sed. Tiene sed por mi pecado. No necesita beber, pero sí que es triste, que está triste. Es Dios el omnipotente, que una cosa que Él no puede hacer es el mal y quitar mi libertad. ¿Y por qué Dios? Si Él puede hacer mal y si Él me quita la libertad, esto se quita de Él la diosidad. No es Dios, si Él no me hace mal. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Está diciendo dos cosas. Soy una mujer. No se habla un triplice no, una prohibición triple. ¿Cómo siendo tú, como tú siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se repite dos veces. Y Juan quiere que nosotros entendamos bien y se repite en este catequesis. Se repite dos veces la misma cosa. Por tres. Porque en paréntesis dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Esto es para nosotros, que no somos de ahí. Porque Juan, no como Mateo, que muchas cosas eran por hecho, porque está su catequesis es para los judíos, y muchas cosas hay que saberlo. Si yo digo a vosotros, mi madre que tiene 84 años, su cantante preferido es Julio Iglesias. Aquí se entiende. Se vuelve a Inglaterra y dice que no es Julio Iglesias. ¿Y por qué no es Elton John? Es Julio Iglesias. Entonces mi madre tenía ya un conocimiento de los españoles. Mucha gente escribe. Bueno, no despistamos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús, y esto es muy tipo de Jesús, cambia desde el necesitado a el que quiere dar, al donador. Prima dice, tengo sed, dame de beber, y ahora está diciendo, tengo yo lo que tú necesitas, no tú, yo. Y muchas veces Jesús hace este cambio. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarlo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él vivieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo lo que bebe de este agua volverá a tener sed. Todos tenemos necesidades en nuestras vidas. Todos volvemos por defecto al pasado. Todos nosotros, y a veces también nuestros pecados, hay pecados que cuando pierdo el control de mí, por defecto voy a ese pecado. Y como seres humanos, lo que necesitamos, y por defecto es donde vamos, es donde hay acomodo. Porque Jesús nuestra satisfacción por compensación. No pasa nada. Jesús está esperando ahí para que tú entres en este diálogo con Él. Y también este tipo de diálogo, este es un diálogo de vida, porque esta mujer habla de amor y después habla también de religión, de creencias. Jesús le respondió: todo el que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertiría en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y esta es la clave sobre esto. Por eso, por esta palabra estamos refiriéndonos aquí. Eso es lo que necesitamos escuchar. Jesús y vida eterna. Cristo Jesús y vida eterna. Y esa mujer, cuando no lo entiende, cuando quiere entenderlo, está hablando de Jesús. Uno de los tres. Nosotros también. La samaritana no es única. La samaritana existe en cada una de nosotros. Lo siento. Puede ser que esta es la última vez que estoy hablando con vosotros, cristianos. Entonces lo corrijo. La samaritana está en, no sé, vosotros, pero en mí. Y yo necesito que, ¿qué samaritana tengo? ¿Dónde está mi samaritana? ¿Dónde está la samaritana? En mí. ¿Qué hago a Jesús con este en esta manera? Y no pasa nada, porque Jesús con esta amistad, a veces, también los santos hablan así con Jesús. Nada. Recuerdo, creo que fue Santa Teresa, me recuerdo exactamente, hablando un poco enfadado de Jesús, así, ahora entiendo por qué no tienes tantos amigos. Y Jesús va directamente al pozo de la mujer. Aquí tenemos dos pozos: el pozo físico de Jacob y el pozo de la mujer. Sus necesidades. ¿Dónde está el pozo de la mujer? Mirad esta palabra de conocimiento. Él le dice: vete ya, vete, llama a tu marido y vuelve a Jacob. Este es el pozo de esta mujer. Este es su pecado. Esta es su realidad. Este es el punto débil. Porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido, no es marido tuyo. En eso has dicho. dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Ahora vamos a hablar de él. Ahora dice que es un profeta. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene a los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere al Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu. Y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Otra vez dos versos que dicen la misma cosa. Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En muy poco tiempo vamos a adorar. En muy poco tiempo vamos a entrar en esta dinámica del pozo donde estamos nosotros. O el pozo donde está empezando Jesús. Dos pozos. Y yo necesito pensar, ¿dónde está el pozo? Mi pozo. Mis necesidades. Mis pozos tan oscuros. Mis pecados que vuelven. Mis pecados que me perseguían. Mis tentaciones que me perseguían. Los mismos. Soy esclavo de ellos. Jesús está invitando para ir a otro pozo. El pozo del encuentro, el pozo de la adoración, el pozo en espíritu y en verdad. Y parte de la verdad es: Señor, soy un pecador. Aquí estoy, Señor, con mi pozo. Esta es la verdad. Jesús habla de verdad. También a la mente, has tenido 5 maridos y estás con un otro y no es tu marido. Y Jesús habla con amor, no es el acusador. Jesús nunca nos ha acusado, nunca, jamás. Nunca, Jesús nunca pone el dedo de acusador, sino abre sus brazos de misericordia. Nunca el dedo de la cosa, solo los brazos de misericordia. Hasta este momento esta mujer tenía los ojos cerrados. Y llega el momento donde cuando ella dice: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, los explicará todo. Y Jesús ahí, otra declaración importante. Jesús dice: yo soy el que te está hablando. Yo. No hay otro. Y no puedo ser reemplazado. Tampoco. No hay otra versión. No soy un Cristo como un programa que se hace. Lo que hay es la profundidad de este conocimiento de Jesucristo, que en este camino de nuestra vida, y es ahí donde yo puedo hablar por horas y horas, nosotros no encontramos a un otro Cristo o a una versión actualizada de Cristo, más a la profundidad de Cristo, porque Cristo es un misterio, no podemos entenderlo todo. Entonces, cuando nuestra vida se acerca más a Él, se encuentra con otra cara de Él, con otra fachada de Cristo, una fachada más verdadera, más profunda, más liberadora, más santa, más transformadora. Voy a cortar un poco por el tiempo. La mujer, dejando en su canto, corrió a la ciudad y dijo a la gente, este detalle es muy importante. No solamente la mujer estaba ahí con esta necesidad de ir a la casa, estaba ahí con la intención de sacar esa agua, de satisfechar su sed. Entiéndeme bien, porque estoy hablando en lenguaje espiritual. Satisfechar mi sed. Yo también tengo un canto. Yo también tengo mis herramientas, instrumentos que utilizo para satisfacerme. Aquí no entro en detalles, cada uno tiene el suyo. Y espero que el Espíritu Santo está comunicando con vosotros esta realidad. Y espero que llegue. Tu canto. ¿Y qué hace esta mujer? No solamente no bebe de este agua, sino deja su canto. Está diciendo, no lo he necesito más. Dejas, no veo, todavía no acepto a Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué hace? Sale. Cuando yo peco, y peco, la cosa que me hace triste es una cosa, más que el pecado, porque necesitaba, no sé, tener esta rabia, o, ¿sabes? O decir en oír a Jesús, mendigando, porque todavía no tengo esta perspectiva de la eternidad, como hemos dicho antes. Mi tristeza es, tiene dos partes. Esta, ¿por qué necesito hacer esto? Cuando hay vida, ¿dónde hay esta agua que yo necesito para enriquecerme, para satisfechar mis necesidades? Y la segunda, porque es mi pecado, es una herida al corazón de Cristo. Entonces mi tristeza es una tristeza, y ojalá que debería ser siempre así, una tristeza de que me llega arrepentimiento para ir a celebrar esta, es una tristeza que sale desde el amor, no sale desde la ley. Yo no voy a confesar nada porque tengo estas obligaciones y empiezo a esta acá, no, entonces voy a confesar, no es así, por favor. Para nosotros la confesión no puede ser así. No, mucha gente, ¿cómo confiesa? Por números, como la lotería. Entra en el confesionario, habla con el sacerdote y dice: padre, el número 5, el 3. Tenemos un Dios que nos ama tanto que cuando nosotros entramos a confesarnos se pone triste cuando nosotros decíamos números, porque Dios es un Dios de relación. Se pone triste cuando yo en el confesionario hablo de números, hablo de mandamientos, de prohibiciones. Del sacramento de la reconciliación debería ser una celebración. He pecado contra ti. En esta manera, aquí estoy para liberar, para recibir esta liberación que tú me has dado. Y no sé vosotros, pero yo he experimentado salvación física en el profesional. También. Y donde Jesús también tiene su elemento. Porque Él dice, lo confesa, mi elemento es hacer la voluntad de que me ha enviado a llevar a cabo su obra. En estos días estoy, pero que estoy haciendo programa Radio María sobre la paternidad de Dios, entonces para mí esto también, y para mí la paternidad es importante. La paternidad de Dios, a través de Cristo, llena a nosotros. ¿Qué hace la mujer? Entra en el pueblo Bueno, mi ha perdido un poco donde está esta palabra. La samaritana ha entrado en el pueblo que dice, he encontrado a él. ¿Y quién es este? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él conoce mi vida. ¿Quién es él? Entramos con la mentalidad bíblica. ¿Cuántos maridos ha tenido esta mujer? Vamos a poner en matemática. Vale. ¿Ha tenido? 5. ¿Y está con otro? 6. ¿Y ha encontrado a Cristo? El número 7 es el cumplimiento. Jesús, en Jesús, tenemos la perfección. Ella se encuentra con el número 7. El cumplimiento. No necesita más. Ni el ni otro marido. Él se encuentra con el que complementa toda nuestra vida. ¿Y nosotros? En un par de minutos vamos a entrar en esta adoración. Una adoración que debería ser, según esta palabra, en espíritu y en verdad. Y nosotros es importante entrar con este pensamiento. Entonces, lo siento, a veces, y lo percibo, a veces nosotros, cuando escuchamos una meditación así, tenemos una resistencia. Y a veces hay un espíritu que resiste esta palabra. No me hablas de mi vida. No me hables de mi realidad. No me hablas de lo que tengo en casa. No me hablas de lo que tengo en mi corazón. ¿Por qué? Jesús. Podemos también. Tenemos esta licencia hoy de decir, en este momento, Jesús tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por tu corazón. Tiene que pasar y encontrarte al lado de tu voz. Sí. Y podemos decir, dame de beber. Podemos empezar a también preparar nuestros corazones para este cambio de escucha ahora. Como discípulos, nosotros necesitamos actuar para entrar en esta dinámica verdadera en la adoración. Es importante, queridos hermanos, que en este momento, ahora, nosotros deberíamos hacer dos cosas. Deberíamos hacer dos cosas. Empezamos a entrar a mirarnos donde nosotros nos tenemos la costumbre de mirar, nuestro ombligo. Muchas veces decimos, no, somos gente que miramos nuestro ombligo. Qué egoísta. Ahora no, eso es necesario. Hoy miramos a nuestra vida. y necesito confesar que mis necesidades deberían entrar en esta transformación. Desde donde sacio mi sed. ¿Desde dónde sacio mi sed? Porque sed tenemos. Podemos entonces decir, dame de beber. Dame de beber. Nosotros tenemos esta ventaja. Nosotros somos un pueblo del Evangelio. El Evangelio está encarnado en nuestra vida. Nosotros hemos pasado ya por este drama. Yo lo hago todos los momentos de mi vida. Soy consciente que necesito hacer esta petición. Dame de beber. Dame de beber. Pero lo que necesito es entrar en esta paciencia. ¿Qué estoy pidiendo, Jesús? ¿Qué estoy pidiendo, Jesús? ¿Qué algo estoy pidiendo, Jesús? A veces nosotros vamos a pedir en una manera muy egoísta. Ah, Señor, por favor, no él, o no ella. Oh, por favor, libérame, Señor. Cuando estamos diciendo, dame de beber, hoy, si nos ponemos en pie, por favor, con esta actitud de recibir, dame de beber tu agua, dame de beber desde esta presencia tuya, en esta adoración, para que yo verdaderamente pueda vivir. La agua de la salvación, la agua que me da esta fuerza que necesito, dame de beber. Y durante esta petición, límpiame, Señor, límpiame, Señor, de todos los malentendidos que tengo en mi corazón, del cacao que tengo en mi corazón, para entenderte bien, porque yo también quiero vivir en espíritu y en verdad, para vivir verdaderamente la vida que tienes tú. Dame de beber.
Tengo sed. Soy yo que estoy hablando a tu corazón en este momento. Soy yo que estoy hablando a través de tus sensaciones de tristeza, de heridas. Soy yo el que tiene este agua ahí.
Mi cara manchada de mi pecado
limpia todo mi ser. Ven, Señor, lava mis pies para que te sea todo.
Thank you.
Señor quiere sanar, sanar relaciones interpersonales. Muchas relaciones que nosotros tenemos por varios motivos, a veces personales, egoístas, y que nos traen a la decepción. Y somos decepcionados. Y el Señor pregunta, ¿en quién confías tú? ¿En esta relación? ¿En esta amistad? A veces con un muy buen motivo, a veces no. Sí, como los hombres necesitan agua de pozo, también los hombres son expertos en decepcionar. O mi aspecto son tan altas que entro inmediatamente en decepción. Tengo este pozo muy hondo que no puedo satisfacer. Y cortamos relaciones, cortamos cabezas. Sáname, Señor Jesús, de todos estos decepciones que he recibido en mi vida, o las decepciones que yo he puesto en mi mente, imaginarias, por mi perfeccionismo, y porque tengo esta falta de compasión. Porque tú tienes este agua de sanación. Tú conoces bien mis carencias. Porque relaciones funcionan y otros no. ¿Qué necesidad tengo yo, Señor Jesús, para que estas relaciones funcionen? Voy en estas áreas de relaciones interpersonales, Señor, confío en ti. Llévame tú, Señor, en estas relaciones. No quiero ni decepcionar ni estar decepcionado. Porque en ti está la verdad. Ven, Señor. Ven, Señor. Porque desde ahí salen las últimas gotas de sangre y agua. No tengo nada más de regalarte.
Esta es la tu salvación. Mis últimas gotas de sangre y agua para que tú vivas, para que tú tengas vida eterna. Mira hacia mi cruz. Mira, porque para vosotros este es fuente de vida. No es fuente, sino de conciencia, de vida eterna. Danos esta gracia, Señor, que hoy es un día de un antes y un después. Sí, Señor. Y yo necesito tomar muchas decisiones para que hoy es un día de un antes y un después. Un día de cambio. Un día de transformación. Un día de conversión. Tú esto quieres regalarlo a nosotros, esta gracia de un día de cambio. Gracias. Y sé que necesito poca gracia. Yo también. Y delante de tu altar, Señor, yo dejo mi vida para recibir la suya tuya. Dejo mis propias cosas para hacer recibir tu gracia. Que me basta. Ahí en este altar, Señor Jesús, tú que eres ofrenda para mí, yo me atrevo de presentarte mi ofrenda. Pobre, manchada de mi humanidad, pero esto es quién soy yo. Que tú acoges mi ofrenda. Que tú acoges mi ofrenda para cambiarla. Y para volverla con esta gracia tuya, limpiar de este agua viva, para que yo reciba mi vida que he perdido sobre este altar. Para salir desde aquí, Señor, con este vino nuevo que tú me regalas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por estas gotas de agua y sangre. Tú y tu colega, y aquí tienes el mío. Necesito tus fuerzas. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Eres tan bueno, Señor, con nosotros. Sí.
recibimos de ti este abrazo, este abrazo consolador. Ven, Señor. Aquí somos nosotros. Si estamos en tu presencia, Señor, y conscientemente te damos nuestra vida, otra vez, Señor. A veces con miedo y a veces con coraje. A veces solo con la mente y no con el corazón. Y a veces somos bastante locos de dejar todo el corazón sin entrar en el porqué.
Recibe nuevas fuerzas y anda.